NTN Concentrado.
El Teddy es, así le dicen, Teddy. ¡Oh, mira la que se mandó el Teddy! Así como le dicen en el barrio a este. Que salió 3 veces en Crónica TV en un mismo año, 2 veces en el último trimestre. Si salí 2 veces en 3 meses en Crónica TV, cárcel. Bueno, estudio, por lo menos estudio. Te tenés que someter a un estudio. Disculpame, Teddy, pero tenés que someterte a un estudio psiquiátrico. Tenés que ir a un psiquiatra, ahí te hace una pregunta, no sé qué, te muestra unas manchas. ¿Qué ves acá? ¿Qué ves acá? No, veo el diablo. Y bueno, está. Opa. Bueno, traigan la camisa esa, la especial, traigan la de gala. Chaleco, dale, ¿cómo le decimos nosotros? Dale, sí. Y bueno, ellos, ¿verdad? Ponete las manguitas por adelante. Y me parece que el Teddy. Bueno, fines de agosto, Teddy tuvo sus 5 minutos de polémica en Crónica TV, dice justamente la crónica de Infobable. Acompañaba a una joven que decía ser su novia. Ya no le creemos nada, Teddy. Es que... No le creemos nada. Mientras vendía supuestos algodones.
Es inverosímil el video igual, ¿eh? Es inverosímil la historia, o sea que le,
todo es inverosímil en Crónica.
Claro, es cierto.
La verosimilitud de Crónica es en conjunto. Después de 3 horas que está mirando Crónica, empieza a creer uno en lo que está viendo. Pero estamos hablando de un canal que entrevistó a Batman, que era el único testigo del choque en la Panamericana. Y se fue corriendo y saltando Batman. O sea, estamos
toda la razón.
Sí, por eso, no busque verosimilitud de Crónica.
No.
Acompañaba a una joven que decía ser su novia mientras vendía supuestos algodones.
Los algodones eran algodones.
Bueno, no sabemos.
Lo que era supuesto que lo estuviera vendiendo, pero...
La joven decía que ya no cobraba planes sociales. Sí. Y que no estaba a favor porque era fomentar la vagancia. Y en Facebook, este muchacho, dice, relató, el Teddy, relató las mafias, sus enfrentamientos con las mafias de coperos peruanos. No sé qué son los coperos peruanos. Vendedores de algodón de azúcar sumamente territoriales. Ahí te aclara. Son sumamente... hay otros vendedores de algodón que no son sumamente...
Eso es lógica, la definición.
Sí, sumamente territoriales. Porque así son los coperos. Te mean ahí, mean todo el territorio, mean los algodones de azúcar también. Le digo, es una cosa dificilísima de combatir. Habló de sus peleas a golpe de puño con ellos. Defendiendo a su novia algodonera, ¿verdad? La plata no se hace mágicamente sin laburando. No avalamos la discriminación y justificamos a los extranjeros que trabajan y levantan temprano para atender una verdulería y por eso tiene 4x4 y camioneta porque trabajan y se lo merecen, pero no estamos de acuerdo con gente que viene de afuera a ocupar esa villa y vivir gratis y a vivir de planes y sin trabajar y vender droga habría que extraditarlos. Completo luego. No escribía comas. Yo sospecho siempre de la gente que no le pone coma, porque es como atropellada la gente que no le pone coma. Sospecho siempre, siempre le digo. Todo esto sin coma, López. 0 coma.
La gramática nos dice algo de la persona.
Dos veces en un trimestre en Crónica TV, no pone coma. 20 años de cárcel. Yo te doy 20 años. Sí. ¡Pac! Le pego con el martillo al coso. ¡Siguiente! Ya está. El fiscal se levanta y dice: el señor salió 2 veces en móviles de Crónica TV y no pone coma en su posteo. 15 años de cárcel preventiva. ¡Pac! Siguiente. Como en Perú, como a la cuñada de... a la nuera de Pedro Castillo, que le dieron 39 meses de prisión preventiva.
Tremendo.
No le va a quedar para la otra. No le van a... dejen un poco para la otra, para la prisión que no es preventiva. Bueno, está. Y después, la otra vez que salió, era más así, más allá no. Ahí salió en Crónica también, señor.
Es linda la encuesta de Crónica esa porque es más así, más sano.
Más así, más sano. Y él sale ahí como de un cine, no sé, se queda, es de estos que ve el micrófono y empieza a mirar para ahí. Yo, eso,
sí, Ronda.
Porque en esos ahí callejeros hay unos a los que el cronista agarra. Y hay otros, intercepta, digamos, ¿no?
Sí.
Y hay otros
que,
que van. Vos ya los ves, que se van corriendo, van cangrejeando para el micrófono. Van dando palchito y ya miran de que el reojo allí se van arrimando y cabecean para ahí, y se le arrima. Y entonces ahí le dice, no sé cuánto, masa sí, masa no. Y dice, no, masa no, dice Bataki, masa, todo lo mismo, no sé qué. Y bueno, está, y ahí no sé cuánto le dice y siguen con otro, ¿está? Y después el Postia en su red, dice, la crónica dice, sus posteos con mensajes insensatos en redes sociales eran constantes.
Ah, qué lindo.
Dice, bueno, y este del coso dice, el hombre de 35 años se jactó de haber aparecido en la televisión. Salí en Crónica TV criticando al gobierno y a Sergio Massa. Encima los periodistas me felicitaban diciendo que sé de política, me decían que tengo que ser notero. Gracias al pelado, los traté de panqueque, ni Milei ni Cristina. Así va la cabeza, así va la cabeza el Teddy. Allí va la calle.
Que se buscaba, ¿no?
Escribían death metal también, ¿eh? No tiene comas el death metal, no tiene pausa, no tiene semicorchea, todo. Así pensaba, le quedó así, le quedó la calle formateada del death metal, señor. Pero parece lo del death metal, que Lionel preguntó si era... ¿Es más fuerte o menos fuerte que heavy metal?
¿Es más fuerte que el heavy metal?
Ah, es impresionante. Ya hay dudas si usted está utilizando como estrategia la ingenuidad periodística o está haciendo...
De notero de crónica estoy haciendo.
Exactamente. Sí, sí. Y bueno, y entonces, dice, circuito frecuentaba, pero hace 10 años atrás. Le quedó formateada la cabeza así, pero después se fue del death metal. Una variante extrema del heavy, más oscura, revulsiva, acelerada, con seguidores particularmente pacíficos y agradables.
Ay, qué raro toda la descripción. ¿Cómo
no,
cierra,
es
raro? ¿Cómo
no, cierra? Este Fassbender, que es lo que yo leo siempre de Infobagre, porque es una especie de... es un esquimal de nazis.
Ajá. Tiene...
Tiene la...
distingue como, variedades, sí, 70 variedades.
Sí, 70 variedades de nazis diferentes. Sí. Este dice que tenía tatuajes y símbolos tomados de la estética del nazismo esotérico.
Ok.
Nazismo esotérico. Ese es el dibujo que me hizo mi hijo hipotético. Se los voy a mandar un día para que lo vean. Yo tengo la alarma, me despertó la alarma, pero yo tengo la alarma esa, la de supervivencia, la de que te hace irte de los asados a tiempo. Yo, te tenés que ir. Y, no entres a esa ducha. Ese tipo de alarma. Así que, o sea, es sensible mi cerebro por eso, pero hay una esvástica esotérica ahí. Que me dibujó mi copedio. Él no conoce, él no sabe nada, no vio nunca.
Pero, no, bueno.
Es un mensaje universal nomás, vengo a destruirte. Pero bueno, algo entonces que sorprendió a sus viejos conocidos, porque nadie lo tenía por nazi. Dice el esquimal de nazi. El esquimal de nazi. Solo vos lo tenés por nazi, esquimal. Dale, esquimal de nazi. Dice, algo sorprendió cuando se lo dijiste vos. Se lo dijo él. ¿A usted le parece que los conocidos se dieron cuenta de eso? Le preguntó a los viejos conocidos, le preguntó, che, ¿y los símbolos nazi? Y ellos dijeron, no me diga, tenía símbolos nazi. Pero capaz que ya lo tenía de antes. Y no, ¿entiendes? Y no lo vieron. O sea, no se dieron cuenta. ¿Entiendes? Todo el tiempo ve nazi, es impresionante, es una cosa de loco, es una por los diferentes tipos de simbolitos que ponen en las cuentas de las redes Morales, o los tatuajes que se hacen, o todo, siempre hay una vinculación etimológica con algo nazi, señor. Dice que todos los seguidores de Milei, por ejemplo, son nazis. Todo, porque tienen, ponen una serpiente ahí, esa que es de nazi, encubierto. Responden no sé qué cosa que usaron unos proto post nazi de no sé dónde, yo qué sé, todo nazi yo. Y dice, me encanta la nota de este, siempre la leo, ¿okay? es impresionante, es una cosa, es de una delicadeza para descubrir nazi, que dice, es brutal, y se instruye todo. Bueno, entonces dice, era un freak pero mal, recuerda un habitué. Sí, claro, porque el video de Crónica del lunes es fácil hablar. Sí, era un free pero mal. Ahora decís pero mal. En el momento no eras habitué del Teddy. Si era free pero mal, no hubiera sido tan habitué. Su salud mental era un punto de conversación habitual sobre él.
Del signo, todo lo...
Si tenía un diagnóstico psiquiátrico, nadie podía precisarlo.
Los vecinos, y no, generalmente no, eso claro, el diagnóstico de los vecinos no tiene.
No, no, porque no lo ponés en las redes morales, no. En la tu cuenta de redes morales, le me acaban de dar diagnóstico psiquiátrico. Tengo tendencia, soy un bipolar con tendencia a brote psicótico. ¿Quién viene a mi cumpleaños pasado mañana? Los invito a todos. Ojalá que me agarren para arriba. Nadie lo anda, nadie sabe, señor. Es sano un poco que no sepamos el diagnóstico psiquiátrico de los demás. Bueno, el diagnóstico psiquiátrico de uno termina donde empieza el diagnóstico psiquiátrico de los demás. Teddy presentaba un solo frente o diferentes variaciones de su frente. No sé qué quiere decir eso. Creo que eso es de redes morales. Como que un frente, una historia
tipo
contada.
Perfil.
Eso, perfil. Claro. A través de selfie. ¿Por qué perfil y frente son sinónimos ahora, la puta madre? Las redes morales hacen todo mal, confunden todo. No hay manera de sostener el sentido si ahora frente y perfil son sinónimos.
Claro,
sí, es un problema.
¿Pero qué estamos haciendo? Es la misma generación que utiliza literal de manera metafórica. Estamos haciendo lo mismo todo el tiempo. No nos podemos comunicar así.
Sí, eso es lo que dice. Estar en una por estar en ninguna.
Claro, estar en otra. No, eso es estar en otra, no estar en una. En una cuando estás metido en la cosa que está sucediendo.
Sí, pero le dice no.
No, estar en una. No, estás en otra. Sí, es lo mismo. ¡No, no es lo mismo! ¡Son opuestos a la puta madre!
Entendamos,
sí, literal. ¡No, metafórico! ¡Metafórico está diciendo! Sí, lo voy a poner en mi frente. ¡Se llama perfil! ¡Se llama perfil esto!
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Por si alguno recién se despertó, por si se está enganchando, porque la verdad es que los hechos en Argentina fueron tarde, de noche, a las 9, hay gente que se desconecta, tiene su vida, su trabajo, sus hijos y recién se está conectando para ir a trabajar o estudiar. Esto decía Alberto Fernández en la madrugada, casi ya en la medianoche, cuando dijo que había hoy, en el día de hoy en Argentina, un feriado por el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.
Un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con 5 balas no se disparó pese a haber sido gatillada.
Argentina, nos vamos a Buenos Aires con nuestro colaborador allí, Facundo Pastor.
Bueno, una Argentina que amanece obviamente con una gran conmoción, al igual que lo que vos planteabas, Joel, muchos argentinos ayer cortaron temprano y recién se están enterando. Por supuesto que hay una gran conmoción en ese mismo discurso que fue por cadena nacional. El presidente Alberto Fernández decretó el feriado nacional para el día de hoy. Lo que acabo de chequear es que en algunos minutos va a comenzar una reunión de gabinete. Hay una reunión de ministros en la Casa Rosada. Se ha duplicado la custodia alrededor de la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y a partir de las 12 del mediodía en Buenos Aires va a haber una convocatoria a la Plaza de Mayo.
Bien, vamos por orden, por lo que pasó ayer. Después quizás al final desordenamos un poco y tuvimos un poco el contexto de las últimas semanas ahí alrededor de del apartamento de Cristina Fernández en Recoleta. Pero ayer de noche era un día donde ella llegaba del trabajo. Lo diferente es que estaba toda esta gente congregada hace varios días ahí en la puerta de la casa.
Claro, hubo una decisión, un pedido de un fiscal, después te lo explico, pero que motivó una suerte de vigilia permanente que se establece ya desde hace varios días en la puerta de la casa. Ahora también te amplío ese conflicto, pero suele haber como una costumbre de Cristina Fernández de Kirchner, que cuando sale muy temprano a la mañana o a media mañana o cuando regresa de la Cámara de Senadores, hay un vallado que la propia militancia fue armando. Cristina está custodiada, el deber de custodia de la vicepresidenta lo tiene la Policía Federal Argentina, con lo cual para el auto de la vicepresidenta, para el auto de la custodia, y alguien le acerca un libro, una remera, algún gorrito. Se habló mucho de un gorrito que ella se puso hace un par de días que decía Cristina 2023. Recordemos que el año que viene hay elecciones aquí en la Argentina. Y en el momento en que eso sucedía, promediando ya las 9 de la noche, de repente entra en escena un brazo extendido con una pistola calibre 40 y se acerca al rostro de Cristina, gatilla en dos oportunidades. Esto último no está confirmado oficialmente, sino que hay un gesto que se ve. Falta la confirmación técnica en la pericia armamentística que se haga sobre el arma incautada. Y bueno, y a partir de ahí, como si todo hubiera quedado detenido en ese momento, justo se cae un libro que Cristina estaba a punto de firmar. No está claro si ella llega a advertir que este hombre, un brasilero, ahora vamos a contar algunos detalles, le intenta gatillar. La realidad es que incluso sigue firmando algún que otro libro, y a partir de ese momento el hombre se da vuelta, la propia militancia lo retiene, se genera un forcejeo, corridas, y luego lo reducen a 5 cuadras del lugar, cerquita de la avenida Santa Fe, aquí en Buenos Aires.
Bien, esos son los hechos de ayer de noche. Obviamente la persona está detenida, incluso Alberto Fernández dijo que habló con la jueza del caso para que cuiden por su vida, por temor por su vida. A partir de ahora entrará en el día de hoy, supongo, alguna primera información oficial que por ahora no tiene ni de la policía ni de la justicia, ¿no?
Bueno, todo es muy prematuro en relación a la investigación. Por supuesto que está el detenido. El detenido se llama Fernando André Sabago Montiel, 35 años. Es un ciudadano brasilero nacionalizado en la Argentina. Se nacionalizó exactamente, se confirma su radicación en la Argentina el 24 de septiembre de 1993. Ahí él logra efectivamente con su familia una constancia de radicación definitiva. No está claro bien a qué se dedicaba. Sí que tenía dos propiedades, que las tenía alquiladas, una a nombre de una familia, otra a nombre de un peluquero, y hasta el momento no está claro bien a qué se dedicaba. Sí se empieza a analizar fuertemente, Joel, estos son los primeros datos que surgen de la investigación, que la tiene la doctora Capuchetti, que es una jueza federal, que podría estar vinculado por lo menos a dos grupos de fanáticos de ultraderecha. Se analizan también los tatuajes que él tiene en el cuerpo, porque se habla de que podrían tener algún tipo de simbología germánica. Se está tratando de analizar. Es un joven bastante solitario, al que se le conoce aparentemente una novia, pero, repito, del que se desconoce cuál era su actividad. Trascendió que podría ser chofer de una aplicación de movilidad. Se habla de un vehículo, el vehículo todavía no está incautado. Una versión indica que él podría tener el vehículo y lo alquilaba, podría tener un taxi y lo alquilaba, con lo cual podría llegar a ser un hombre que vivía de renta, ¿no?
Bien, más allá de que obviamente hay una instancia judicial, lo que parece bastante claro en este caso, por la cantidad de videos que hay, por la gente que había alrededor, es que la persona que tiene detenida es la que gatilló el arma, ¿no? Eso sí está bastante claro.
Sí, eso está completamente claro, básicamente porque fue demorado por los propios militantes allí en el lugar, en el momento en que él intentaba escapar. Lo que no está claro si estaba acompañado, si no estaba acompañado. Hay una versión, repetimos, queremos ser obviamente muy prudentes con cada dato que damos, como habitualmente lo hacemos cada vez que compartimos un encuentro aquí desde Argentina. Hay una versión que se está investigando de que días previos habría participado de una movilización, no ya contra Cristina Fernández de Kirchner, sino contra el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, en la puerta del Palacio de Hacienda, de la cual se hablan de unas imágenes que la propia policía logró encontrar, pero yo las imágenes no las vi y por ahora está muy cerrado el acceso al expediente.
Bien, contanos brevemente, porque habíamos quedado con vos, esto le cuento a la audiencia, en un momento que nos expliques un poco la causa judicial de Cristina, no solo esta, que ahora genera este movimiento alrededor de su domicilio, sino otras, en donde ya fue absuelta, esta que es la primera que pasa a juicio oral, pero contanos un poco qué es esto que pasa alrededor de la casa de Cristina Fernández, que también tiene que ver con este momento que se vivió allá.
Bueno, a ver, Cristina atraviesa varios procesos judiciales, como ya se sabe, por supuesto, en esta Argentina engrietada, dividida, que más de una vez hemos dado cuenta aquí en No Toquen, quienes comulgan con la vicepresidenta y con el kirchnerismo y con el peronismo van a decir que las causas son inventadas, quienes comulgan con la oposición quieren que las causas avancen y se esclarezcan, y queda la Argentina en el medio de esa suerte de limbo, incluso de un limbo institucional. Hay una causa que se llama causa Vialidad, que es una causa donde se investiga la adjudicación de 51 licitaciones para la construcción de rutas a un empresario muy cercano al kirchnerismo, que es Lázaro Báez. Rutas, en algunos casos, que nunca se hicieron, dinero que sí fue girado al empresario, y esta causa tiene una íntima relación con otra causa, que es la que involucra a los hoteles de la familia Kirchner, donde se especula que parte de la corrupción de una causa se terminaría lavando en otra de las causas que tiene la vicepresidenta. Esa causa está en etapa, ahora entra a partir del lunes en etapa de alegato, pero le tocó el alegato al fiscal Luciani. El fiscal Luciani salió a hacer un alegato para un sector de la Argentina histórico, diciendo es la corrupción o es la república. A partir de ese momento, todo el mundo que comulga con la vicepresidenta, la militancia, salió a las calles, sobre todo al lugar donde Cristina Fernández de Kirchner vive, que es el barrio Coqueto, un barrio muy acomodado de Capital Federal, que es Recoleta, y se estableció una suerte de vigilia en el lugar. En el lugar, la gente que vive, los vecinos, que generalmente no son votantes del kirchnerismo, empezaron a decir que se vayan, que por favor no hagan batucadas hasta la noche, y así fue toda una semana en el marco de una discusión, repito, un tanto ridícula de lo que se viene dando aquí en la Argentina. Hasta que el sábado por la mañana, la casa de la vicepresidenta, cuando la vigilia y la militancia se retiró a dormir, la policía de la ciudad, que es la policía del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opositor a Cristina, con intenciones presidenciales en el 2023, decidió poner vallas alrededor de la casa de Cristina en Recoleta para que la militancia no vuelva a acercarse. Por supuesto que se iban a acercar hasta la valla, con lo cual era prácticamente lo mismo. El kirchnerismo lo sintió una provocación, fue más militancia, tiraron las vallas, sacaron las vallas del lugar, se generaron hechos de violencia, con 10 policías heridos, con militantes detenidos, y en ese clima arrancó esta semana, que las vallas sí, que las vallas no. Finalmente hubo encuentros entre el kirchnerismo y la oposición para ponerse de acuerdo, y ayer se había consensuado algo, Joel. No se iba a acampar en el barrio de la Recoleta, no iba a haber batucadas, era como una suerte de principio de acuerdo, pero se iba a permitir que las que los militantes estén acompañando a Cristina Fernández de Kirchner. A las pocas horas sucede esto: el intento de magnicidio, el intento de atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y ahora obviamente el país cambia nuevamente. Repito, el atacante está detenido en la sede de la Policía Federal, en la calle, en la avenida Cavia. Hay mucho movimiento en los tribunales federales, porque por supuesto, al ser un atentado contra un vicepresidente, lo toma la justicia federal. El presidente ayer sale, decreta el feriado nacional, y en estos momentos está por comenzar una reunión de gabinete. Ese es el panorama en la Argentina.
No toquen nada.
Escuchá la columna completa en delsol.uy.